hablábamos de este viaje del presidente de la Nación con esta comitiva a la que hacíamos referencia hace un ratito, y la importancia que potencialmente tiene esta reunión a partir también del cambio de color de gobierno de nuestro vecino país. Lula allí esperando y recibiendo al presidente de la Nación con el ministro de Economía y algunos otros funcionarios más allí en la delegación. Carlos Leiva en línea, licenciado en Economía Política de la UBA, profesor titular emérito de esta misma universidad. Gracias por recibirnos, Carlos, atendernos, perdón. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va? No lo tengo, chicos. No sé si se cortó. Carlos Leiva, decíamos. Además, ex integrante del equipo de José Bergelbart durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Hacía referencia a Mario en cuanto a la importancia de escuchar, porque realmente es una persona que sabe mucho de esta temática, mucho de lo que es hacia la política económica, sobre todo de lo que es Latinoamérica, América del Sur.
El sueño de Perón de poner al titular del sector PYME más importante en su momento, José Bergelbart, como ministro de Economía, en ese contexto, con un Perón buscando la unidad también, ¿no? Con otra mirada.
A ver si ahora está allí en línea. Carlos, ¿me escucha? Bienvenido.
Bienvenido, gracias, yo lo escucho perfecto.
Divino, Carlos. A ver, gracias por atendernos. Y nos resulta muy importante escuchar su mirada con respecto a la importancia de esta reunión que está pronta por comenzar allí en el vecino país, en Brasil.
Bueno, me parece que, digamos, lo que está tratando de hacer el ministro de Economía, Sergio Massa, como es lógico, es obtener de la fuente que fuere posible los plazos que la Argentina necesita, dada su precariedad en materia de balance comercial y de pagos. Nosotros, usted sabe, estamos atravesando una situación muy complicada, entre otras razones, como consecuencia de que la Argentina, por tener una dependencia extrema del sector primario que está sometido a la cuestión climática, nos encontramos con que la seca nos ha quitado, y esto no es nada menor, de la bolsa una millonada de dólares inimaginable. En cualquier situación hubiera sido dramático. En la situación que vive la Argentina, por supuesto, es mucho más que dramático. Y en esas condiciones, cualquier persona con un mínimo de responsabilidad lo que trata de hacer es buscar, como puede, soluciones que le permitan mantener el aprovisionamiento de productos para la Argentina con plazos como los que pueden ocurrir a partir de Brasil, que es un país que afortunadamente está en condiciones de darle una mano a la Argentina aceptando la prolongación de los pagos. Se trata de esto nada más. En realidad, los diarios pueden hacer comentarios detalladísimos, yo soy una persona que tiende a simplificar las cosas, y lo que estamos negociando es, bueno, el saldo de la balanza entre pagos de reales y de pesos, que termina siempre siendo en dólares, porque nadie quiere quedarse al final de la cuenta con otra moneda que no sea la moneda dominante. En esas condiciones hay que pagar en dólares. Y lo que va a tratar de conseguir Massa es que en lugar de pagar a final del año, al final del proceso, nos den un plazo para pagar. Y está muy bien que lo haga. Me parece una preocupación importante, y es importante moverse en esa dirección. Eso, bueno, esta es mi visión sintética. Está bien que se haga eso. Sería tremendo que lo hubiéramos hecho. Muchas veces no nos hemos ocupado de las cosas de esa manera. Y el activismo de Massa, bueno, es una buena respuesta. Eso es lo que yo creo.
Carlos, ¿cómo le va? Mario Giorgi soy.
Mucho gusto.
Más o menos la misma situación de la que se anunció la semana pasada con la interacción con China mediante yuanes.
Exactamente, es la misma cosa. Bueno, dicho esto, que es la parte del elogio, esto denuncia también de parte de la Argentina, no solo de este gobierno, sino de mucho tiempo, y de todos los sectores. La Argentina tiene un abandono dramático de su proceso, digamos, el pensamiento de largo plazo de la economía. Yo creo que ustedes son muy jóvenes y seguramente no lo saben, ¿no? Pero la Argentina, hasta el año 1975, tenía un organismo que se llamaba el Consejo Nacional de Desarrollo, que estaba en el octavo piso del Ministerio de Economía y que tenía especialistas en todas las áreas de conocimiento vinculadas a la vida económica, incluyendo la educación y la salud, por supuesto, que proyectaban a largo plazo las oportunidades, las necesidades y los dilemas de la Argentina. La Argentina abandonó insólitamente disolvió esa estructura de pensamiento y nunca más volvió a reconstruir. La Argentina, como ustedes bien lo saben, es un país que no tiene una visión de largo plazo instalada en el debate, no solo de los políticos, este equilibrio de los intelectuales. El largo plazo en la Argentina no existe como cultura. Le voy a decir algo que lo he repetido muchas veces, pero por supuesto no necesariamente ustedes. Durante años yo fui a una misma librería de acá del centro de Buenos Aires, ahora mismo, el mismo lugar, el mismo mostrador, donde estaban los ensayos escritos por autores argentinos, la mayor parte de ellos financiados por el Pincel. En todos esos libros y textos nunca encontré durante años un libro referido al futuro, por ejemplo, el futuro demográfico. ¿Qué quiere decir el futuro demográfico? Ustedes saben bien que en la Argentina hoy el 60% de los niños son pobres. Lo que seguramente saben, pero no lo recuerdan, es que las madres nacidas en la villa a los 30 años son abuelas. Y la chica de clase media a los 30 años no tiene un hijo. Proyecto demográfico del futuro, no está pensado en la Argentina. Por ejemplo, pensemos en el transporte. La Argentina tuvo un momento de locura demencial, un tipo decidió levantar las vías ferrocarril. Vías que tenían 100 años de construcción, éramos un país líder, no solamente en las vías, sino en la industria ferroviaria. Exportábamos locomotoras en la Argentina. Exportábamos locomotoras. No hay más nada de eso, desapareció. La Argentina es un país enorme en que todo se transporta con camión. El camión no solo poluciona, sino que vale 3 veces lo que cuesta el transporte por solo carril. ¿Alguien pensó en el futuro cuando se permitió que se levantara la vía? Nadie. No hubo una sola queja, ni sindical ni política en la Argentina. Bueno, un país que no tiene largo plazo, como la vida personal, no tiene horizonte. Y nosotros, que está bien, tenemos que remediar todos los problemas y más se lo está haciendo, pero más está dentro de un contexto de un país que no piensa en largo plazo, que no lo puede pensar. Es como vivimos de lo inmediato, como si hubiéramos llegado ayer y tenemos que comer mañana, punto, y se terminó. Nadie piensa en largo plazo. Por eso la Argentina tiene un desafío enorme. Las riquezas lo gobiernan. Gracias a Vaca Muerta vamos a encontrar una salida inmediata, o gracias al litio, otra salida inmediata, y las vamos a pulverizar. Ustedes saben que no había soja en los años 70, la soja existe en la Argentina en el año 73, un decreto de Perón, el plan soja, y trajimos semillas de soja de Estados Unidos y se sembró la soja nos dio 10 años de alegría. Bueno, obviamente vino una seca y se terminó la soja, había que empezar en otras cosas. Donde no se piensa, no se piensa, se tiran las palabras como si fuera un dado. Realmente la inconsistencia y la inmadurez del discurso en la Argentina de todos los sectores es lamentable.
Carlos,
lo perdimos, sí.
No puedo evitar el unir y al escucharte lo que estás diciendo con estas propuestas de estos precandidatos tipo Milei que revolean consignas. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás este tipo de propuestas?
Bueno, me da mucha pena. Inclusive pena porque he leído hoy algunos artículos de personas realmente inteligentes, porque sé que lo son. Que bueno, es como un embeleco, ¿no? Ustedes saben que la Argentina, particularmente Buenos Aires, porque la Argentina es mucho más que Buenos Aires, lamentablemente insistimos en creer que Buenos Aires es la Argentina, pero bueno, es así. Es un país, Buenos Aires, donde nos contagiamos las modas. Ustedes que han viajado habrán observado, hace algunos años, ¿no?, que no hay país donde haya más pantalones jean que en la Argentina. Es un uniforme. Bueno, quiero decir con esto que nosotros nos contagiamos con las modas. Milei es una moda. Tratan de interpretarla de distintas maneras, tratan de justificarlas, buscan gente inteligente, buscan razones, encuentran que responde a distintas cuestiones. Milei es un vivo del año cero, trabajó para Urrequian hasta que fue diputado, igual que Vilma Ibarra, que fue directora legal de Urrequian hasta que fue secretaria legal y técnica. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, la historia hay que comprenderlo de muchos lugares, y uno de ellos es el sotogoberno. Es un personaje construido con mucha plata, mucho canal. Uh-huh. Y hombre que interpreta bien, es un gran actor, es indiscutible que es un actor de primera. Le permite cualquier cosa.
¿Le ves visos de posibilidad de llegar a algún tipo de...?
No. Yo no lo creo. Sinceramente, no. Bueno, por supuesto, evidenciado también, pero me parece que hay como una conspiración entusiasta de alguien que dice cosas locas, insostenibles, desde el punto de vista técnico, pavadas. Las citas que hacen los doctores individuales.
Sí, pero hay mucha gente que compra y que te que cree que esa fórmula funciona.
A ver, perdón, chicos, ¿ustedes toman Coca-Cola?
No.
Bueno, pero la mayor parte de la gente toma
Coca-Cola. Sí, pero nosotros tenemos que acá explicar lo que tiene la Coca-Cola.
Exactamente, bueno. El problema no es que lo que se consuma sea bueno, simplemente que lo pone el marketing.
Si tomas otra marca, lo estás tomando también.
A ver, no hay que tomar ninguna de esas cosas. Bueno, hay que explicar qué hace al cuerpo todas esas cosas.
Leigo,
o sea, y después hay otras cosas que parecen más sanas, pero que terminan siendo lo mismo. Y pienso en algunos otros candidatos liberales que a lo mejor parecen diferentes, sí, pero que terminan siendo lo mismo.
Yo creo realmente de verdad, yo llegué a la conclusión con mis años, soy un hombre viejo, ¿verdad? Que si la gente es inteligente y honesta, dos condiciones machazas, ¿no? Inteligencia y honestidad. Uno se puede poner de acuerdo sobre las cosas importantes. Uh-huh. Por ejemplo, ¿dónde ponemos el hospital? Uh-huh. Eso es importante. Uh-huh. O ¿cómo conseguimos para que la gente tenga empleo? Eso también es importante. Entonces no necesariamente pasa por una visión ideológica. Porque cuando llegamos al territorio de las decisiones, la ideología se nubla. En el CONADI que yo les refería, trabajaban tipos hiperliberales, que llegaron a ser funcionarios de la dictadura. Y cualquier cantidad de compañeros de la comunidad Bolche, todos. Era una enjambre de gente que empezaba diferente, pero ¿saben qué? Si una ruta hay que hacerla con determinado material y por determinado lugar, no hay discusión ideológica, es un problema técnico. Claro. La ideología es la visión. La ideología es la visión del jefe, el que conduce. Ustedes saben, porque no son tan tipos, que la Argentina hace años que no tiene una visión, un liderazgo. ¿Qué país queremos ser? Eso no está. No está, lamentablemente no está.
No, a ver, la sensación que tenemos, siento, es, si querés graficarlo, es como si fuéramos un país adolescente, que convulsiona y no llega a madurar nunca, y que todo el tiempo tenemos algún tipo de crisis que hace que esa proyección no llegue. Desde que yo soy chica, me acuerdo de mi vieja corriendo en la hiperinflación, pasando por ser estafada por el hogar obrero y siguiendo por, no me acuerdo, el corralito, digo, ¿no? Por
citar... Absolutamente, sí, es así. Bueno, hay un punto, esto es hacer largo, no lo voy a demorar, pero hay un punto de la Argentina se quiere, ¿verdad? Y no es un chiste. Les voy a decir algo que quizás, ¿por qué no? Lo deben compartir. La Argentina, como consecuencia de la caída del Imperio Británico en 1930, tuvo que inventarse un motor, y ese motor fue la industrialización. ¿Saben quién lo inventó? Los conservadores, Pinedo. Y Perón lo convirtió, este proceso de industrialización, en el estado de bienestar. O sea, Pinedo sentó a la mesa a la clase media y Perón sentó a la mesa a la clase obrera. Y todos comieron y fueron felices. Hasta que ocurrió lo inimaginable. Acá quizás vamos a tener un enfrentamiento. Para mí, el disparador de la locura en Argentina fue el compañero Pepe Firmenich, que decidió matarlo a José Ignacio Rucci porque era el representante del Pacto Social, que era la economía burguesa, el que tiene el socialismo nacional. Ese imbécil, que todavía está vivo, gracias a Dios, produjo un hecatombe cultural en la Argentina. La gente empezó a descreer, por izquierda y por derecha, el extraordinario modelo que había logrado lo siguiente: 34.4, el índice de Gini, es el índice de ingreso de Dinamarca hoy. Eso tenía la Argentina. 4% de desempleo, 4% de pobreza. ¿Saben cuánto era la pobreza? Menos de 1 millón de personas. En esos años, hasta la fecha, la población creció en 26 millones. El 80% de esa población que creció hoy es pobre. La pobreza creció a la tasa del 6,3% anual acumulativo. Escandalosas tasas activas para la pobreza en un país que no crecía porque suprimió la industria, gracias a la competencia entre los monstruos liberales de la dictadura y la locura de Pepe Firmenich, un imbécil que inventó el socialismo nacional en la Argentina. Cuando todo el mundo tenía discusión de ingresos, pero un 45% de los montos. Esa es la historia real de la gente. Ustedes no lo van a escuchar nunca. ¿Saben por qué? Porque el 80% de los tipos que figuran, los que hablan, todos fueron montos, pero no lo confiesan. Tipos que ustedes ni se pueden imaginar. El más famoso es Patricia Bullrich. venir.
Carlos, ¿te consultan cada tanto? ¿Formás parte de algún tipo de grupo?
Nada. No, 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 yo soy un impresentable, chico. Simplemente porque digo la verdad.
Y capaz que por eso nos caes bien. Gracias por hablar con nosotros, un lujazo.
No, por favor, hasta luego.
Gracias. Carlos Leiva es quien hablaba. Carlos es licenciado en Economía Política de la UBA, profesor titular emérito de esta misma universidad, ex integrante del equipo de Juan José Belcher Bart.